Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional, el investigador adjunto del Instituto Quioja y magíster en Relaciones Internacionales, Julio Francisco Villarreal, nos habla sobre la promoción de la paz como modelo de política exterior chino para Latinoamérica.
La ética y los principios de derecho internacional público que subyacen a la promoción de las misiones de paz en el marco de seguridad colectiva de las Naciones Unidas son, para América Latina y para China, sustancialmente muy similares. ¿Por qué? Justamente la promoción de América Latina y la dialéctica, la retórica que subyace a las mismas, tiene y es tributaria del curso histórico de la tradición de América Latina, que se fija en una serie de principios que fueron recogidos tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la Carta de los Estados Americanos. ¿Por qué? Porque inclusive históricamente la fundación de los Estados Latinoamericanos no puede sostener que principios como la interdicción de la soberanía, de la interdicción de la soberanía de terceros estados, el respeto a la autonomía de los estados, de terceros estados, el respeto a la autonomía, a la integridad territorial de terceros estados, forman parte de hitos, de la ontología, de los fundamentos de la diplomacia y las relaciones internacionales de América Latina. Doctrinas como la doctrina Calvo, la doctrina de Saavedra y Ramos, se fijan precisamente las contribuciones que hizo América Latina a esta premisa. Ciertamente uno podría entender un correlato de una relación causal no llamativa en virtud de doctrinas como la doctrina Monroe y el hecho de que América Latina tuviera que elaborar un apego estricto a los principios de derecho internacional público a los efectos de prevalerse respecto a la intervención de terceros estados actualmente potencias en América Latina. ¿Por qué? Porque la mejor manera que tienen los estados latinoamericanos de protegerse respecto a la intervención de terceros estados es apegarse a principios de derecho internacional público. De hecho, de otro modo, y en virtud de adquirir a los estados de derecho internacional público, uno puede, conforme una doctrina que nosotros vamos a referir aquí, evitar sobrevalerse de sanciones o de consecuencias disvaliosas en tanto uno se aparte de estos derechos internacionales públicos. Esta sería una visión, si se quiere, legalista respecto a por qué América Latina adquiere esta posición, que podemos explicar por qué es similar o tributaria, los fundamentos que explican también la posición de China respecto a las misiones de paz. Pero, al margen de esto, creo que los presupuestos que explican el paralelo entre la descripción y la retórica de la República Popular China en América Latina respecto a las misiones de paz obedecen a consideraciones de corte de naturaleza política. ¿Qué poderosa razón implica que América Latina, en virtud de los principios de derecho internacional público, pueda ser susceptible de ser entendida como tributaria o como adscrita a o con los objetos, con lo que comulga con los presupuestos de las potencias intermedias, son supuestos en los cuales los estados tienen un margen de maniobra muy escaso, y en virtud de ese margen de maniobra muy escaso, dado que son potencias intermedias y tienen una presión con las potencias centrales hegemónicas para justamente no constituirse en factores de poder. ¿Qué razón hace que América Latina comulgue con estos presupuestos? Pero contrariamente, contraintuitivamente, China, que ciertamente hay buenas razones para entender que no es ya una potencia intermedia, de todos modos, haya históricamente, y hasta el 2013, hasta la intervención de Naciones Unidas, aspira de todos modos a una ética y a una retórica, si se quiere, propia de una potencia intermedia. Quiero decir puntualmente que China tiene buenas razones para no adherir a una retórica propia de las potencias intermedias, es decir, apegar al principio internacional público, podría, por ejemplo, adherir a una ética política, a una ética internacionalista como la de Estados Unidos o como la de Francia, inclusive que es un Estado que tiene menos capacidad material, sin embargo, terminó. Y sin embargo, tanto en China como en América Latina, a veces hay diferencia, diferencial más notable entre sus potencialidades militares, económicas, geopolíticas, etc., ascriben a una retórica susceptible de ser entendida como propia inherente a las potencias intermedias. La explicación es ciertamente compleja, en tanto la propia hipótesis es heterodoxa, pero uno podría decir en este sentido que, del mismo modo que América Latina tiene severas restricciones y tuvo severas restricciones respecto a su política interna, China históricamente y hasta los 80 tuvo severas también restricciones que explicaban por qué comulgó históricamente, y recién se estaba protegido paradigmático respecto a no entender las condiciones de paz como un presupuesto para ejercer un jacobo, como otros estados en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo han hecho. ¿Por qué digo esto? Porque históricamente China entendió las condiciones de paz y el marco de acción de seguridad colectiva de Naciones Unidas como un marco propio del imperialismo de Estados Unidos. La guerra de Corea, que enfrentó el sistema de seguridad colectiva con China, es un ejemplo insospechable. Pero por sobre todas las cosas, inclusive consideraciones relativas a la propia historia de China fuera del marco de seguridad colectiva de Naciones Unidas, pueden dar cuenta de por qué justamente podemos entender la acción puntualmente de China respecto a estos fundamentos. Básicamente me refiero al incidente de la isla de Zhengbao y a la posibilidad cierta de que en los 70 China fue invadida por la Unión Soviética a merced a las diferencias geopolíticas, sobre todo ideológicas que existía entre Mao y Nikita. La historia latinoamericana es tributaria a consideraciones muy similares respecto a la historia de China y lo relativo a la inscripción de los presupuestos de derecho internacional público que contraintuitivamente de un decálogo de los instrumentos que las potencias intermedias y naturalmente Brasil y en la medida argentina tienen que adquirir a los efectos de evitar consecuencias invaliosas en tanto existe un apartamiento de los derechos de los principios de derecho internacional público como la autonomía, la no intervención, la autonomía política, soberana, territorial de los estados y que sin embargo China consuetudinariamente también ha seguido y que inclusive hoy, no siendo China susceptible de estar tipificada como un estado que representa una potencia intermedia, ¿cómo se explica este sentido paradójico o político respecto a este mismo, a este diferencial entre las capacidades políticas, económicas y militares de América Latina y una dialéctica y una retórica sustancialmente similar a la entre una potencia de primer orden como China y potencias intermedias como Argentina? Bueno, la respuesta es justamente la de elementos y el ítem histórico, pero sobre todas las cosas es una posición justamente tributaria, en virtud del cual justamente tanto las potencias intermedias como los estados emergentes, inclusive si son estados de primer orden, como es el caso de China, tienen que estar puntualmente muy cautelosos respecto al manejo de la administración de sus relaciones internacionales, porque justamente existe la posibilidad, ciertamente no hipotética, no especulativa respecto a efectos históricos que China tuviera que sobrevenir, como ya explicaron en los últimos 50 años, de un enfrentamiento primero con la Unión Soviética, luego con Estados Unidos, con potencia también primero. Entonces, uno frente a esta disyuntiva podría aplicar a dos heurísticas, a dos universos de explicaciones para definir el por qué América Latina tiene un acercamiento y tributaria de una dialéctica tan similar a la dialéctica de la República Popular China, inclusive existiendo la diferencia de hard power, como ya mencionaba. Una sería la adscripción muchas veces a los principios, si se quiere, una explicación de carácter publicista, que, digamos, poco y nada de haría respecto a los fundamentos sociológicos, y sobre todo a los fundamentos históricos, y una consideración mucho más interesante, mucho más heterodoxa, que es la que desarrolla el centro del trabajo, es aquellas explicaciones relativas a los fundamentos, si se quiere, naturalmente a partir de una lección tradicionista, de historia en la que la doctrina tradicional sostiene, pero de las condicionantes, que las potencias intermedias tienen. Entonces, la conclusión que en este minuto uno podría mostrar es que la adscripción a principios de derecho internacional público, al margen del carácter que se quiere obligatorio y oponible a través de los Estados, en marco del Consejo de Sistema de Seguridad Colectiva de las Naciones Unidas, obedece en este caso a presupuestos históricos que, paradójicamente, y a partir de una visión revisionista, acercan mucho más a América Latina y a China, a partir nuevamente de un marco teórico y de una dogmática dentro de ese marco teórico crítico de lo que tenemos por potencias intermedias.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
Escuchemos nuestro objetivo de hoy.
祝你生日快乐.
Feliz cumpleaños.
干杯。
Salud. En español, cuando estamos en una fiesta de aniversario, decimos feliz cumpleaños. ¿Cómo decimos feliz cumpleaños en chino?
Podemos decir 祝你生日快乐.
祝你生日快乐.
祝 significa expresar buenos deseos.
祝
你 es tú.
你
生日 cumpleaños.
生日
生 significa nacer. y ri es fecha, así que juntas, 生日 significa cumpleaños.
生日.
快乐 significa feliz.
快乐.
Una de las respuestas a estos buenos deseos puede ser 谢谢, gracias, expresión que aprendimos en nuestro anterior programa. El día de nuestro cumpleaños solemos organizar una fiesta para celebrarlo junto con nuestros familiares y amigos.
Y en la fiesta se suele brindar con vino. En español decimos salud. ¿Y en chino qué se dice?
En chino decimos ganpei.
Ganpei.
Gan significa seco.
Gan.
Y en este caso, pei significa copa.
Pei. A la expresión ganpei puede contestarse con la misma expresión. Es decir, basta con repetirla.
Ganpei.
Ganpei.
Repitan.
Zhu ni sheng ri kuai le.
Feliz cumpleaños.
Ganpei.
Salud.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
En tiempo internacional, la licenciada en Economía y coordinadora de la sede de Rosario del Instituto Confucio de La Plata, Ayelen Leda, se refiere al Obor, One Bell, One Road, y a la comunidad de destino común en el segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos.
Actualmente, hace 5 años ya, por suerte, estamos trabajando en la sede del Instituto Confucio, que funciona en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario, donde me desempeño también como profesora de idioma chino, y justamente lo traigo a colación para decir lo siguiente. Justamente en el momento de preparar mi disertación, me imaginé que todos íbamos a hablar de Obor, así que hoy mi guía había mencionado de qué forma lo mencionamos, que es Nueva Ruta de la Seda, la Ruta de la Seda, hay un montón de dudas al respecto. Simplemente una cuestión también de comodidad, puse Obor, así como para hacerlo más sencillo en la presentación. Pero por otro lado, voy a abordar lo que es la comunidad de destino común, que si no me equivoco hasta el momento se ha mencionado muy breve, pero no lo ha desarrollado alguno de los colegas. Entre ayer y hoy creo que haberlo escuchado, con lo cual va a ser el tema de mi presentación. Pero por otro lado, quería comentarles que mi afición no es solamente la cultura y el idioma chino, sino otras dos cosas. Me encanta analizar los discursos, analizar la comunicación verbal y no verbal de los líderes. Voy a tratar de forma muy breve de vincular lo que es cultura china, también con la parte idiomática, en segundo lugar conceptos teóricos y sobre todo el discurso, o parte del discurso de Xi Jinping y también de Wang Yi, ¿sí?, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China. Confucio dice, es placentero tener amigos que vienen de todo el mundo. Una frase de Martín Fierro, que decía los hermanos sean unidos, Martín Fierro, figura tan emblemática para nosotros, en realidad, vinculado con la idea de comunidad de destino común, la idea de promover, unir culturas, que quizás no son opuestas, pero sí distintas, que ya fue retomado por el ex primer mandatario chino, Hu Jintao, en 2004, cuando se había mencionado el concepto de ascenso pacífico, que justamente desde Occidente fue visto como una amenaza a este concepto, y Hu Jintao tuvo que redefinirlo bajo la doctrina del desarrollo pacífico, y justamente bajo este concepto, él mencionaba que, en realidad, el estatus de potencia iba a ser otorgado a merced la cooperación, la ayuda mutua, bajo soft power, y no justamente bajo invasiones, bloqueos económicos o lo que todos conocemos como hard power. Y bajo esta doctrina de desarrollo pacífico, ya se retomó o se relanzó el nuevo confucianismo. Acá justamente la mía me dijo, no sé si es el confucianismo o nuevo confucianismo. Yo voy a quedar con la última opción. El relanzamiento del confucianismo. ¿Y esto qué quiere decir? Justamente traer la palabra del filósofo Confucio, que es conocido, por supuesto, en todo el mundo, pero en los discursos políticos, como para intentar hacer un paralelismo, ¿sí?, una convergencia entre las palabras de Confucio y las palabras de los mandatarios chinos, en este momento de Hu Jintao, y ahora por Xi Jinping. ¿Qué es la comunidad de destino tiene que vincularse con otros países de Occidente de manera mancomunada, solidaria. Ahora sí, a partir del 2014, ya en Brasilia, Xi Jinping mencionó que la comunidad de destino común iba a ser un objetivo de Estado y que claramente es muy importante destacar esto. Xi Jinping intenta, a través de sus discursos, decir que este tipo de comunidad de destino común que se caracteriza por el beneficio mutuo y las ganancias compartidas, mencionando el tema de los conceptos que son muy importantes, donde China vaya país por país e intente generar con cada uno de ellos una asociación, no una alianza. Y esta es una palabra muy importante. Los chinos justamente, o Xi Jinping, intenta diferenciar lo que es alianza por asociación, con una forma más solidaria que justamente otros también intenten incorporarse. Entonces, la frase que anteriormente habíamos mencionado de Confucio, que justamente retrotraía la idea de que era bueno tener amigos de todo el mundo, se vincula justamente con este nuevo discurso de Xi Jinping de hacer asociaciones para incluirlos en la comunidad de destino común. Dicho esto, justamente este concepto, ¿sí?, de comunidad, también está vinculado al proyecto de O-World. Justamente está vinculado con la nueva idea de una nueva formulación de relaciones internacionales en las cuales todos podamos ganar un poco y también ceder un poco en forma de comunidad. Hay algunos temas muy importantes por destacar. En primer lugar, Xi Jinping, en el 2015, si no me equivoco, en la Asamblea General de Naciones Unidas, él mencionó que el voto de China siempre iba a representar a los países en desarrollo. Y ustedes saben muy bien que China también se considera, lo considera un país en desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta estas palabras de Xi Jinping, muchos de nosotros podemos decir, Latinoamérica, bajo estas palabras, ¿tiene una especie de identidad con el discurso chino? ¿Lo siente cercano? ¿O al contrario, habría que analizarlo? Dicho esto, me gustaría también mencionar que bajo este sistema de comunidad de destino común, también hay un trabajo muy arduo en la República Popular China en América Latina, dado que había algunos países que todavía no mantenían relaciones diplomáticas con China, y justamente esto es un tema primordial para el gigante asiático, dado que existe el principio de una sola China. Últimamente, en estos últimos meses, algunos países que en el último tiempo habían mencionado cierto interés con el gigante asiático, finalmente han tomado la decisión de establecer relaciones diplomáticas con China, como por ejemplo El Salvador, República Dominicana y Panamá, que es un caso muy común. Aquellos países, bueno, en primer lugar Panamá, que es el país que recientemente ha firmado relaciones diplomáticas con China, y aquellos que ya forman parte del acuerdo de O-World y Comunidad de Destino Común en América Latina. Y justamente cuáles son algunos de los objetivos y las estrategias planteadas entre ambas comunidades bajo el sistema de One Belt, One Road o ITA-SINU. Sobre eso justamente lo que ve positivamente el cuerpo político latinoamericano, que es tener en consideración este proyecto como una convergencia de intereses, como así también tomar en cuenta el financiamiento, que es un problema muy complicado para los países de América Latina. Y algo muy interesante es que, sobre todo el ministro de Relaciones Wang Yi, ha mencionado en más de una ocasión que si realmente el resto de los países, entre ellos Estados Unidos, realmente no está de acuerdo o le molesta este tipo de convergencia, tendría que hacer dos cosas. En primer lugar, dejar de hablar mucho y tomar cartas en el asunto. Y sobre todas las cosas, en estas cartas en el asunto, intentar efectivamente mejorar la calidad de vida de la gente. Hay una publicación de Tantai justamente haciendo alusión a los recientes dichos de uno de los candidatos a presidente de Argentina, Alberto Fernández, que justamente había mencionado sobre cuál va a ser la posible relación con el gigante asiático. Se dijo que Argentina no puede estar en el medio de esta puja comercial entre China y Estados Unidos. Es inevitable, pero no podemos tomar una decisión. Y si es así, en todo caso, que Estados Unidos no trata en el asunto e invierta en nuestro país lo que los chinos están haciendo, como diciendo un paralelismo con el discurso del ministro Wang Yi. Thank you.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.